un podcast de Cooperativa.
Este es el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar.
Vamos a otros temas para esta tarde. Nuestra entrevistada en el Hablando de aquí en Cooperativa es la astrónoma María Teresa Ruiz, que acaba de publicar un nuevo libro, El Sol conviviendo con una estrella. Saludamos a nuestra Premio Nacional de Ciencias Exactas. ¿Cómo estás, María Teresa? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Paula.
Hola, muchísimas gracias. Gracias por estar, muchas gracias por estar con nosotros. Se publica un nuevo libro. Tus libros tienen muchísimos seguidores, muchísimo interés. Yo creo que muchísimas mujeres lectoras. Y en esta entrega te has enfocado en el sol y en nuestra convivencia con una estrella, estrella frente a la cual, ¿sí?, somos vulnerables, somos dependientes, somos nuestra vida depende del sol. María Teresa, partamos con esa vulnerabilidad ante el sol que tú apuntas, planteas en tu libro.
Bueno, el sol, por más que no le damos mucho boleto, como se dice hablando coloquialmente, resulta que el sol hace la más mínimo pestañeo, a diferencia de lo que puede pasar con las estrellas lejanas, los agujeros negros, todo eso que... Oye, hablo de algo que a mí me fascina y que ha sido el trabajo en mi vida, pero siempre que el sol no lo tomamos demasiado en cuenta, y el sol, cualquier cosa que hace, nos afecta, pero directamente, porque estamos técnicamente viviendo dentro del sol. Como dice el título, estamos conviviendo con el sol dentro de su capa más externa, que es la corona solar, que cubre todo el sistema solar. Uno de los, la actividad solar, uno de los peligros que encierra, entre comillas, para nosotros, es con la tecnología. Por mucho tiempo pasaban cosas con las cosas, con las redes de potencia eléctricas o con problemas con los aviones, pero la gente no lo asociaba demasiado directamente a actividad solar, pero hoy en día hay muchos satélites que están mirando el sol así en permanencia y están atentos a ver cuándo pueden salir de alguna de las armas, artillería que tiene el sol, con las cuales no ataca de repente, que es su vida, si es lo normal que hace el sol, lo hace cualquier estrella, y es estas eyecciones de plasma solar o unos chorros de partículas de alta energía, y también tiene flujos de rayos X, pero muy energéticos, que también llegan a la Tierra. Y esa, no sabemos bien cuándo ocurren, para nada, y cuando llegan a la Tierra, lo que hacen es que realmente pueden destruir la tecnología de la cual dependemos cada día más, ¿no? El internet, los GPS que ahora se usan para los aviones, para los desplazamientos en la Tierra, el Waze, ahí ya cuando lo ponga, si hay una tormenta solar, me va a llevar quizás para dónde.
Sin ir más lejos. No somos muy buenas ni muy buenos para comprender la enorme fragilidad de nuestros desarrollos tecnológicos, ¿no es cierto? Tendemos a pensar que van a estar allí siempre y que van a servir incluso en escenarios apocalípticos, ¿no es cierto? Uno lo ve en las películas. Exacto. Y funciona todo, como el teléfono, no hace.
Exactamente.
Me gusta mucho, tú partes el libro en la introducción hablando de la puesta de sol, ¿no es cierto? Y porque al mismo tiempo, así como el sol es como no estamos necesariamente siguiendo con atención, o no pensamos en lo vulnerables que somos a sus naturales cambios, sí somos personas que valoramos muchísimo, que tenemos un apego de todo corte, ¿no es cierto? Como simbólico, poético, de todas formas al sol, filosófico. El sol es increíble, bueno, no es increíble, es absolutamente razonable, la enorme presencia, el enorme valor que le damos como simbólico, ¿no?
Le dábamos, porque yo siento que no hemos olvidado un poco el tema, por eso te digo, yo creo que ya tenemos luz eléctrica y tenemos una estufita de gas y ya nos parece que el sol, qué bueno que esté ahí rico para el verano, pero no nos damos cuenta que en realidad si el sol mañana desapareciera, nosotros, la vida entera desaparece. Entonces, lo que el sol nos puede hacer es realmente mucho, ¿no? Nos puede afectar muchísimo y no le conocemos bien la agenda al sol, pues. Lo sabemos bien, sabemos que tiene un periodo como de 11 años en que sube la actividad solar y ahí cuando está en el máximo es cuando es más probable que salgan estas eyecciones monstruosas de miles de millones de toneladas de plasma solar que llegan a la Tierra y que dejan realmente mucho daño. Pero pueden salir en cualquier momento, primero, segundo. Y los periodos no es de 11 años, no es perfectamente 11 años, de mínimo a mínimo, sino que a veces de 7, a veces de 15. Y en alguna oportunidad en el pasado, en 1645 hasta 1715, se quedó descansando. Nadie sabe por qué, pero se quedó ahí, no tuvo manchas solares, no tuvo actividad solar que visible. Y coincidió con que en la Tierra hubo una época de mucho frío. En Europa no hubieron verano, hubo verano en esos años, y se produjo hambruna, obviamente, todas las consecuencias de no tener suficiente energía solar. Como no había nadie que estuviera midiendo nada, bueno, no se sabe bien, pero han coincidido otras periodos en que el sol toma descanso con periodos en que la Tierra se enfría muchísimo. Sí, que también puede tener alguna relación con el clima, pero nada de eso es bien estudiado y conocido, es muy complejo.
Así es, y tú describes un poco cómo hay muchos fenómenos pasan relativamente desapercibidos en la historia, porque no teníamos cómo medir, no teníamos cómo fotografiar, y en eso sí. Exacto. Que se han hecho avances espectaculares durante las últimas décadas, para qué hablar de las fotografías que se pueden tomar desde los observatorios astronómicos aquí en Chile, o sea, ya estamos yendo al infinito y más allá. Pero en tu libro tú hablas de...
Pero no el sol. Observamos al sol. Sí.
Ya, y tú hablas de este evento Carrington, que sí, es un incidente que permite establecer esta relación entre la actividad solar y los efectos que tiene en la Tierra. Y eso ocurre en 1859.
Claro.
Hace un tiempecito. Cuéntame un poco de ese evento, del evento Carrington.
En ese evento fue, porque además no fue instantáneo que se descubrió que eso, los efectos se debieron al sol, ¿eh? Se tardó un poquito, no mucho, ¿eh? Unos meses, que se dieran cuenta, esto está relacionado. Bueno, el evento Carrington, en esa época estaban los primeros telégrafos, ¿eh? El internet de victoriano que existía eran telégrafos entre Estados Unidos y Inglaterra, la India. Y habían estaciones telégrafos, así como uno ve en las películas de los vaqueros, así que se mandan. Sí. Y siempre me recuerda eso del viejano este. Y resulta que estaban ahí los tipos en el telégrafo en Estados Unidos y empezaron a salir humo los cables, entonces no sabían lo que era, ¿no? Y después tenían unos papeles ahí y se empezaron a incendiar los papeles sin que hiciera nadie nada. Y apagaban la electricidad de todo el lugar y seguía igual, seguían los cables transmitiendo y seguían, ¿cómo se llama?, echando humo, y se incendiaron. Y se encendieron los cables, se sintió toda la cobertura de coma de los cables, y eso fue en Estados Unidos, fue en Inglaterra y fue en la India, y les destruyó el sistema de comunicación que tenían en ese momento, que fue bastante dramático. Al mismo tiempo, había en Inglaterra unos señores que nunca faltan, por suerte, que estaban mirando las manchas solares, que entre profesionales y hobby era, ¿eh? Alguien que iba y proyectaba la imagen del sol y le dibujaba las manchas para ver cómo iban cambiando, qué sé yo, gracias a eso que tenemos registro de los babilonios, así con las manchas solares. Bueno, este señor estaba haciendo eso porque había unas manchas que eran bien grandes, que eran impresionantes, que son estas cosas negras que salen en la superficie del sol, que incluso se pueden ver a simple vista cuando son muy grandes. Y cuando estaba haciendo el dibujo, vio que había una luz, salía una luz muy brillante. no supo lo que era y lo dibujó ahí, pues, pero no dijo nada más. Por suerte había otra señora también ahí en Inglaterra haciendo la misma cosa a la misma hora y también lo vio. Y bueno, esa mancha brillante que vio no era más que eso, con una tremenda emisión de miles de millones de toneladas de plasma solar, que es este gas con carga eléctrica, que viene con campos magnéticos asociados y que se va moviendo, que se demora como entre 1 y 2 días en llegar a la Tierra. Cuando llega, el campo magnético terrestre, que es nuestro escudo que nos protege así de todas las partículas que pueden venir del Sol y del resto del universo también, resulta que es amenazada por este campo magnético muchísimo más fuerte que viene con esta plasma coronal y lo desarma completamente, lo desconfigura y entra como Pedro por su casa a la Tierra, a la superficie de la Tierra, donde se producen corrientes inducidas a nivel de la superficie, muy fuertes, que destruyen los cables submarinos, destruyen las redes de potencia, las incendian completamente. Y bueno, son registros históricos que existen. Y bueno, sí. En el caso del evento Carrington, se dieron cuenta como al año de esa relación. Por suerte, porque había alguien mirando. Y tremenda suerte, porque esto se demora unos pocos minutos, horas, digamos. Pero justo ahí estaba mirando este señor y se pudo establecer la relación.
Bueno, esa es como la magia del trabajo científico, ¿no es cierto? Que se va construyendo a veces también, no solo de la dedicación de hombres y mujeres, sino que de estos golpes de suerte, de los registros, de los eventos a los cuales las personas dicen aquí hay algo, y quizás yo no entiendo lo que es, pero en otro lugar, en otro momento, otras personas lo comprenderán. En el libro, María Teresa, hay muchísimas historias muy interesantes vinculadas a estos eventos, caídas de satélites, historias de la Guerra Fría, gasoductos, en fin, situaciones en distintos puntos del planeta. Y por supuesto, además, todo esto escrito en el lenguaje ágil, en el estilo, yo creo, cercano que tú imprimes a tus libros de divulgación científica y que los hacen perfectos entonces para acercarnos a comprender mejor qué es lo que está pasando. Esta vez con el sol, a quien tú dices tenemos un poquitito botado. Muchísimas gracias por la entrevista.
Oye, y tenemos mucha tecnología que se nos viene encima hoy en día y que puede pasarlo mal, así que
¿sí?
Tenemos nosotros que preocuparnos.
Así es, y preocuparse y ocuparse, y uno de esos caminos es leer El Sol, Conviviendo con una Estrella, el nuevo libro de María Teresa Ruiz. Muchísimas gracias por la entrevista, María Teresa.
Muchas
hasta
gracias,
la próxima.
Paula. Un gusto. Chao. Que esté muy bien. Chao.
Estás escuchando el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en el programa en esta jornada de día viernes y podemos hablar a esta hora de una mancha caliente en Oceanía. Es una mancha que causa muchísima preocupación, que de alguna manera ha sido alimentada por el cambio climático y está vinculada a la mega sequía en Chile. Todo esto ha sido descubierto, son hallazgos de estudios que se han realizado y que, por supuesto, queremos compartir y comentar aquí en Cooperativa. Así que ya está con nosotros al teléfono el siguiente entrevistado, René Garró, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, René? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paula. Oye, parto pidiendo disculpas porque estoy al aire libre, así que seguro que algún ruido ambiente seguramente les va a llegar.
Al aire libre en Cooperativa. No hay problema. No hay problema.
Literalmente.
No hay problema. Comprendemos, es parte del teletrabajo, de la teledistancia, así que además muy contentos, yo creo, desde quienes escuchamos, de tener también un poco de sonido de aire libre. René, la idea de esta mancha ha llamado muchísimo la atención, ¿no es cierto? Porque de alguna manera alimenta como nuestros temores, una mancha caliente en el océano, que además tiene ejerce estas influencias, como todo lo que está en el océano y como todo lo que está en el planeta, claro, sobre distintos aspectos del territorio, incluido el nuestro. ¿Desde cuándo están estudiando la mancha y qué es lo que ha estado haciendo durante su desarrollo?
De manera media de manera medio inadvertida la mancha agarró vuelo, digamos, como en la cosa del imaginario colectivo, con un artículo que publicamos hace poco, y le pusimos la mancha sencillamente porque cuando uno ve una imagen del calentamiento del océano, hay una zona muy de calentamiento muy concentrado, y como nosotros los mapas le colocamos colores, se ve como una mancha. No es que si uno tuviera la oportunidad de viajar ahora a Oceanía, Australia o Nueva Zelanda, vaya a ver una mancha real en el mar, sino que es más bien lo que ven los satélites o los productos que ven la temperatura. Y como decías tú, Paula, nosotros hemos estado mirando la mega sequía por toda su historia, básicamente, desde el año 2015 o incluso antes, y claro, nos costaba entenderla porque, a diferencia de otras sequías, que eran más cortas, algunas veces más intensas, pero en general más cortas, esta ha sido tan larga. Y empezamos a hacer una serie de estudios climáticos, yo diría del año 2017, y empezó a emerger esta vinculación entre lo que tú acabas de comentar, esta mancha cálida, y lo que nos está ocurriendo, y que también tiene implicancia en otras partes del hemisferio sur, en particular del Pacífico Sur.
René, tú dices la mancha no es como la mancha de... Creo que había un cuento de Stephen King sobre una mancha que perseguía a las personas. No se vería, pero queda así, de alguna manera, graficada, representada en estos mapas de calor. Ahora, ¿es gigantesca? ¿Qué dimensiones tiene?
Es grande y pequeña a la vez. Es grande en el contexto humano, digamos. Yo, mira, no me acuerdo el número de cuántos millones de kilómetros cuadrados. De hecho, es como si tú quisieras tener una referencia de tamaño continental. Sí, es como el tamaño de Australia, por ejemplo, o la mitad de Australia, lo cual es un gran continente. Ajá. Ahora, lo que también sorprende es que en el contexto del océano, que es mucho más grande, es como el 3% del océano. Pero está ubicada en una zona tan estratégica este calentamiento que lamentablemente justo nos pega a través de la intensificación del anticiclón del Pacífico, y por ahí viene la conexión con nuestra mega sequía. Nosotros estamos lejos de esta zona de alto calentamiento, de hecho, más bien la costa chilena se ha estado enfriando en las últimas décadas. Y por lo tanto no es un efecto directo, sino que es a través de un puente atmosférico que finalmente repercute en el descenso de precipitaciones en este lado del mundo.
Perfecto. René, si podemos ir traduciendo un poquitito mejor, términos tan bonitos, a mí me gustan mucho, como anticiclón o puente atmosférico, pero si lo tuvieras que simplificar un poquitito más, imaginemos, yo calculo que la mancha es de calor, es de altas temperaturas, por lo tanto lo que va a generar es una evaporación que será cálida también, ¿no es cierto?
Por supuesto, pero el mayor efecto está en una zona, además, no, tal vez lo deberíamos precisar, ¿verdad? Está al otro lado del Pacífico, más bien cerca de las costas de Nueva Zelanda. Ajá. No está en el lugar más cálido del Pacífico, por supuesto que las temperaturas en el Ecuador son mucho mayores, y esta está en lo que le llamamos latitudes subtropicales, ¿cierto? No, así como entre La Serena y Puerto Montt en la escala nuestra, porque ya es bien grande.
Ya, pero no está, decía, no está como en el Ecuador, no debería estar en el lugar
no está no, en el no Ecuador. Más
cálido. Una claro, mancha cálida nuevo, allá abajo.
Es la mancha más bien de calentamiento, porque si uno mirara por temperatura, la zona más cálida es la zona de Indonesia, Yakarta, todas esas islas que están por ahí, el norte de Australia, pero esta es la zona que se ha ido calentando más. Después vamos a ir a por qué se ha calentado más. Pero nosotros siempre los científicos, tú sabes, vamos paso a paso, como se usa ahora, ¿verdad?
Ya, primero qué y después por qué, entonces...
Claro, exacto, el qué lo sabemos, lo describimos. Ese calentamiento, bueno, aparte de producir probablemente más evaporación, esencialmente el agua cálida calienta también la atmósfera que está sobre ella. Y recuerda que los vientos soplan desde el oeste, o sea, vienen justamente desde Australia, pasan sobre el Pacífico y finalmente nos llegan. Y eso hace de que esa señal, que en principio es de calentamiento, pero que también altera las presiones, finalmente se extienda hasta la costa chilena, esencialmente. No tanto como temperatura, sino que más bien como un incremento. Eso ya es un poquito técnico, pero van de la mano, la atmósfera van de la mano, la temperatura y la presión. Y así es como llegamos de esta mancha distante, que es su señal es arrastrada esencialmente por los vientos del oeste y repercuten en este incremento de presiones frente a nuestras costas. Ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver la presión? Bueno, este anticiclón es la puerta que se abre o se cierra para nuestros sistemas frontales. Nuestra lluvia acá en Chile Central son sistemas frontales que en invierno usualmente se dignaban a llegar hasta Chile Central, pero cuando el anticiclón está muy intenso es cuando tenemos la sequía acá. La sequía es básicamente porque no llueve en invierno. Ya, así que sea, esa es más o menos de manera bien resumida la historia, que como una cosa distante tiene este efecto acá en Chile Central.
Claro, pero uno puede recordar algunas lecciones escolares y, por supuesto, comprende que los vientos, la presión, influyen en las precipitaciones y, por lo tanto, esta mancha tiene este efecto en esta mega sequía nos quita las lluvias. Me quedé pensando en que las costas chilenas se están enfriando. Eso es por la corriente de Humboldt. Eso es cómo juegan estas como fuerzas opuestas de alguna manera.
Claro, claro. Es que mira, fíjate, justamente lo que yo te mencionaba es que se incrementa este anticiclón, que es como una zona de altas presiones que nos impide que lleguen los frentes. Ahora, esto que tú mencionabas, la corriente de Humboldt, es básicamente también consecuencia del anticiclón, porque eso produce estos vientos del sur. Si uno va a la playa, normalmente te tocan vientos que soplan de sur a norte, ¿verdad? Y se produce también todo un enfriamiento local del océano. Así que no es contradictorio, porque el mismo anticiclón que está más intenso, producto de la mancha, y que nos impide que lleguen las precipitaciones, también está haciendo que los vientos del sur soplen más fuerte, y eso es lo que localmente ha enfriado la costa chilena. Así que tenemos bien caracterizado esa secuencia. De hecho, es difícil describirla sin un lápiz y un papel, pero creo que entre los dos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo.
entonces vamos al por qué, si tenemos el cómo más o menos delineado. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cuál es el origen de la mancha?
Hay dos cosas que estamos haciendo, y mira, esto, como te digo, yo creo que un poco la publicidad científica que ha tenido es porque es bien novedoso, porque nosotros nunca antes habíamos puesto mucho nuestra atención en esa zona. Así que esta es una investigación relativamente reciente que probablemente vamos a continuar en los próximos años. Pero justamente lo que decías tú, ahora uno se pregunta por qué, y eso además es la llave para entender cuánto se va a demorar en disiparse, si es que disipa, etcétera. Lo que te puedo contar por ahora es que, en general, bueno, en esa zona del Pacífico no hay mediciones de largo plazo, y incluso en los lugares donde las hay, supongo que en las Galápagos o en Australia, son de apenas de 100 o 50 años hacia atrás. Así que no tenemos muy bien la historia. Sin embargo, los climatólogos también podemos ver la historia a través de lo que se llaman modelos climáticos. Uh-huh. Y en particular le podemos pedir a esos modelos que nos cuenten cómo era el clima, no exactamente el año determinado, 1492, pero cómo era el clima antes de que la humanidad interactuara con esto, ¿cierto?, con el cambio climático. Y de ahí aprendimos de que la mancha efectivamente aparece. Aparecen esos modelos acoplados, que son una buena representación de la realidad. Y por lo tanto, una primera conclusión de este estudio que apareció hace más o menos un mes atrás es que efectivamente, aparte de las cosas que te contaba yo, la implicancia de la mega sequía en Chile Central, es que la mancha en principio es un fenómeno natural. La hemos visto en el pasado a través de estas modelaciones. No es que sea una cosa que haya ocurrido solamente en los últimos 20 o 30 años. Así que hay una componente natural, pero también cuando uno ve esta mancha en estos modelos históricos, nos damos cuenta que la tasa de calentamiento ha sido muy marcada, y por lo tanto, aun cuando tiene un origen natural, probablemente el cambio climático la está potenciando. En general, el cambio climático está haciendo que todo se caliente, casi todo, y de nuevo, por las corrientes oceánicas hay una especie de acumulación de calor. Así que, como muchas veces ocurre, hay una causa natural, pero también está potenciada por el cambio climático.
Claro, yo estaba pensando eso. Efectivamente, son el cambio climático lo que hace es como acelerar, intensificar fenómenos que ya están, que son parte del funcionamiento del planeta, digamos.
Justamente, Paula, no solamente ocurre con la mancha, sino que uno cuando ve incluso las olas de calor o estas tormentas en Europa, en general son cosas que hemos visto en el pasado, y el cambio climático de alguna manera está haciendo que el sistema esté evolucionando más rápidamente, y algunos de esos extremos tienen que ver con el cambio climático, pero no per se, sino que porque el telón de fondo, digamos, de alguna manera está haciendo que sus extremos sean más recurrentes. Y algo parecido ocurre con la mancha cálida.
Finalmente, René Carró, y un poco proyectando la conversación, se viene una nueva COP, hay un nuevo liderazgo en Estados Unidos, por lo menos uno que no niega los efectos del cambio climático, lo cual ya es algo. Y quería preguntarle que China acaba de anunciar ante Naciones Unidas que no va a construir más plantas de carbón fuera del territorio, tiene muchísimas dentro de su territorio, pero por lo menos fuera ya no va a construir más. ¿Cómo son sus expectativas para lo que venga en lo inmediato respecto a por lo menos acuerdos en materia de cambio climático?
Bueno, esa es súper interesante el tema. Mira, yo diría que ahí ya empiezan a entrar más bien las perspectivas y las sensaciones de cada uno, ¿cierto? Sí. Yo creo que el problema, tenemos que abordar el cambio climático como un problema que está ocurriendo, ¿cierto? Ahora está ocurriendo, ahora ha ocurrido desde hace 40 o 50 años, ya se empezó a ver las manifestaciones y nos va a acompañar por bastante tiempo más. Entonces, yo creo que lo que hay que enfrentarlo, precisamente tomando medidas, no hay, y lo he repetido en otras ocasiones, también hay en la cooperativa, no hay una vacuna para el cambio climático, ¿cierto? Así que estas esperanzas de repente un poquito reduccionistas de decir, oye, lo podemos resolver de aquí al próximo lunes, eso no va a ocurrir. Pero dicho eso, ciertamente que podemos hacer, tenemos mucho todavía espacio de acción. Y por lo tanto, y de alguna manera el mundo se está moviendo en ese sentido. Yo he estado trabajando en este tema desde los años 90 o principio de este milenio, y uno ve el cambio de actitud. Las cosas no son tan rápidas y ciertamente que hay que acelerar un poquito la ambición climática, pero tampoco le podemos decir a los jóvenes o a los que no sean tan jóvenes, oye, acá hay una gente malvada que no quiere resolver el problema nomás y las soluciones tecnológicas están al alcance de la mano. En general es un problema global muy complejo. Lo podemos resolver, eso es así, pero eso requiere la voluntad y el esfuerzo de muchas personas y también va a tomar tiempo. Así que ojo también con esas cosas así como que lo podemos resolver de aquí a mañana. Lamentablemente eso no va a ocurrir, lo cual tampoco nos puede llevar al otro extremo de decir esto no tiene solución.
Claro, estaba pensando que es difícil dónde moverse en términos del cambio climático, porque hay que dar esperanzas, pero también... verlo con ojos bien abiertos, claro,
si llevar no a la acción. No va a ocurrir nada.
Sí, estamos como entre el nihilismo y la ingenuidad, es bien difícil, pero quizás comprender que los fenómenos son complejos, tal como describías, René, la mancha caliente en el Pacífico y cómo eso termina impactando en nuestra mega sequía. Yo creo que de alguna manera nos permite asomarnos, por lo menos, a ver los distintos factores que están detrás de cada movimiento, de cada cambio de clima, de cada lluvia, y en ese sentido entender que, así como los problemas son complejos, las soluciones también lo
claro,
son.
Claro, hay que enfrentarlo así, y lo otro también que es importante, claro, es apreciar que el sistema es complejo. Uno siempre trata de simplificar para explicar, pero los sistemas son complejos, las soluciones existen y las podemos alcanzar, pero requiere mucho trabajo y mucha voluntad. Así que como decías tú, algunos jóvenes están muy deprimidos, ¿verdad? Y otros sencillamente se olvidan del tema. Todo lo contrario, lo que tenemos que estar es muy consciente del tema, y hay muchas esferas de acción. Yo clase en la universidad, por eso transmito en ese tono, ¿verdad? Entonces yo les decía, mira, ustedes son ciudadanos, ¿cierto? Y tendrán que presionar a las autoridades para que las normas se cumplan. Ustedes son consumidores y cada cual tendrá que ver qué consume y cómo consume. Y también ustedes van a ser técnicos, ingenieros, científicos, artistas, lo que sea. A cada cual nos compete algún trabajo y en una de esas lo resolvemos entre todos.
Es una gran esperanza y un gran mensaje para esta jornada de día viernes y para cerrar la entrevista. Así que, profesor René Carrón, muchísimas gracias por la conversación una vez más en Cooperativa.
No, muchas gracias a ustedes, Paula. Que tengas un buen día.
Igualmente, hasta la próxima.
Hasta
René
luego,
Carrón, gracias. Subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, del CR2, y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, conversando aquí en Cooperativa, en el Hablando de, y como les cuento siempre, todo esto queda en el podcast del programa Hablando de.
Aquí termina el podcast de Hablando de. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde y todos los días en cooperativapodcast.cl.